compañeros y mató a tres de ellos, a dos chicas, a Sandra Núñez y Evangelina Miranda y a Federico Ponce, todos compañeros de aula de Rafael Solich, y que bueno, quien fue quien disparó contra sus compañeros en el 28 de septiembre del año 2004. Hirió a otro grupito más de cinco personas y lo que generó en realidad fue una herida muy profunda en la sociedad que bueno, que tuvo que interpretar qué es lo que ocurrió y cómo poder prever hechos de estas características, ¿no? Queríamos dar por ahí en esta oportunidad poder hablar de qué pasó hacia adentro de las instituciones luego de ese hecho, qué cambió ese hecho, y cómo estamos hoy, ¿no? En una mirada retrospectiva, con el paso del tiempo, 17 años, ni más ni menos, en nuestra región. Así que, bueno, vamos a hablar con Angélica Portales. Ella es en este momento vocal gubernamental de educación, tiene muchísimos años de experiencia en educación. Hemos hablado en otras oportunidades sobre otras temáticas, principalmente sobre bullying, no en el marco de Radio Nacional, sino de otro trabajo en otro medio. Sobre bullying, sabemos que es una persona que está muy atenta a estas cuestiones y queríamos, bueno, de alguna manera su mirada en esta ocasión como vocal gubernamental sobre esta temática. Así que, Angélica Portales, le agradecemos muchísimo atendernos. Estela Jorquera y Natalia Gili, la saludamos.
Buenos días, Estela. ¿Cómo les va?
Buen
Un
día.
placer comunicarme nuevamente con ustedes.
Muchas gracias.
Buen día. Bueno, Angélica, estábamos hablando justamente al inicio del programa sobre este hecho tan trágico que hemos vivido. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos hoy, ¿no? ¿Qué cambió a partir de ese hecho? ¿Qué pudieron reflexionar desde adentro de educación a partir de ese hecho y qué pudieron modificar en este sentido?
Creo que los grandes avances tienen que ver con la forma de intervenir ante los conflictos, no conflictos, todo lo que tiene que ver con las relaciones que se dan en el día a día dentro del contexto escolar, ¿no? Prestar atención al diálogo, a ver cómo se están relacionando y también a los silencios que se producen dentro de un aula, aquel estudiante que permanece. No por tranquilo no significa que no tenga alguna dificultad, ¿no? La mirada atenta de los especialistas, de los docentes, de los equipos directivos, sobre todo.
Qué difícil, Angélica, qué difícil porque estamos en una época también donde el bullying, donde la burla, los chicos, es lamentablemente muy frecuente todo esto y no se sabe hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Cuál es el extremo?
Sí, tal cual. Por eso es que es tan importante poder estar atentos. Nosotros tenemos guías de intervención, orientaciones que se les brinda a las instituciones sobre cómo intervenir, pero sobre todo el acercamiento y el diálogo con la familia, porque el estudiante transcurre determinadas horas en el ámbito escolar, pero también cuando vuelve a la casa comenta, o los papás ven cómo llega. ¿Qué le pasó? Si no tiene ganas de ir a la escuela. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con de qué manera podemos intervenir y no dejar pasar estas actitudes. Si su hijo no quiere ir, no es casual. Bueno, a ver qué pasó. Y si es una discusión mínima, en buena hora y se interviene y se dialoga y queda ahí, ¿sí? Y sobre todo cuando ustedes dicen el bullying. Ustedes saben que en este tiempo estamos regresando a la presencialidad, donde muchos estudiantes se vuelven a reencontrar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en las formas de estar en las escuelas.
Claro, sí, justamente recordaba que durante la pandemia hubo un caso que realmente llamó mucho la atención, que fue lo que motivó nuestra charla
Sí.
con anterioridad, que tiene que ver con, en el marco del aislamiento, unos mensajes que recibió un chiquito
Sí,
de desprecio de una
sí, sí.
compañera de su propia edad, ¿no? Que esto
Sí,
es lo
sí.
que muestra, un poco hablamos en ese momento, bueno, está mostrando una situación puntual también en la persona que está ejerciendo una agresión, ¿no? Una chiquita que
Sí.
ejerce la agresión sobre un compañero. Hay que mirar los dos lados, ¿no? ¿Qué está
Exacto.
pasando?
Exactamente, ambas partes. Pero siempre creo que yo hago hincapié en las formas en que se interviene. escuchar a ambas partes, poder citar y establecer un canal de diálogo. Eso es fundamental. El canal de diálogo que se establece con la familia, el canal de diálogo con los estudiantes, me parece que allí es donde radica esto. Y vuelvo a decir, nosotros los docentes siempre miramos a aquel niño, al más revoltoso, al que siempre hay que llamarle la atención, sí, por algún motivo, pero también hemos aprendido a mirar a aquel otro estudiante que no da problemas, que no genera alguna disrupción en el ámbito educativo, ¿no?
Claro.
Y también eso hay que escuchar, ¿por qué está callado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está aislado? ¿Por qué no se quiere juntar a jugar en un recreo, claro, por ejemplo?
Era el caso de este chico, concretamente, ¿no? De Rafael, que...
Sí. En realidad hay que estar siempre atento a la mirada a todos los estudiantes. Uh-huh. No, vuelvo a decir, tanto aquel que, claro, nos demanda un tiempo extra a los docentes, uh-huh, por su conducta, como aquel otro que está siempre callado, porque también hay que poder mirar, escuchar, acercarse,
ahora,
ver por qué no participa.
Yo me pregunto, Sandra, con estos cambios generacionales que tenemos, la tecnología, cómo nos amplía, ¿no?, las diferencias entre las generaciones, cómo se van educando los chicos en las redes, qué intereses tienen. ¿Es posible este diálogo o está costando más poder conectar de persona a persona, por más que tengamos tantas diferencias entre adultos y jóvenes, por ejemplo?
Yo entiendo que es posible y es donde más tenemos que prestar atención, porque los niños hoy se comunican con su celular, sí, y a veces los papás no estamos tan atentos a lo que sucede en estas redes. Lo que suben en los estados en el Facebook, lo que suben en los estados del WhatsApp, por ejemplo, pueden ser también algunos indicadores para poder pensar qué le está pasando a mi hijo o algún compañerito de mi hijo y estar atento, no solamente a lo que le pasa al mío, a mi hijito, mi hijita,
sí,
pero sí algún compañero, sus propios compañeros van diciendo, a veces, mirá lo que subió fulano de tal,
claro, entonces,
prestar atención y la solidaridad ante esto me parece que también va cambiando en esto que ustedes planteaban al principio, qué pasó desde estos 14 años, bueno, estas cuestiones fueron avanzando.
Sí. Y encima con la tecnología los chicos, por lo menos yo me siento absolutamente superada, Angélica, y creo que le pasa a muchos adultos, ¿no? Que también tenemos que redoblar el esfuerzo en entender para poder, sí, proteger.
Sí, y en el lenguaje que utilizan,
exacto,
que algunos para nosotros pueden ser quizás violentos, y yo digo, no pasa nada, mamá, es así, nos tratamos así. Bueno,
sí,
tiene que ver con esto y con los cambios generacionales que también nos ha pasado en algún momento a nosotros, pero insisto, desde el lugar de profesional de la educación, no tenemos que perder la mirada atenta, mantener el diálogo, y no por mínimo que sea el problema, el conflicto, siempre darlo a conocer. Y a la familia y hacer esta cuestión de la mediación.
Claro, eso quería por ahí completar, apostar al diálogo y al encuentro,
sí,
a ponernos como enemigos enfrentados, sino a poder también entender al otro, por más que haya sido quien ejerció la agresión, tratar de entenderlo, lo que no significa justificar esa agresión, ¿no?
Sí.
Poner la
tratar
agresión en su justo lugar, pero sin seguir forzando las diferencias, digamos, ¿no?
Sí,
tratar,
sí,
de humanizarnos, digamos, entre
exactamente,
todos.
Exactamente, es así.
Angélica, y tanto como hace 17 años atrás que estamos haciendo referencia a este hecho, como hoy, creo que lo más difícil está puesto en lo que usted señalaba y que sigue tan vigente, esta mirada atenta, no solo en la escuela, sino empezando en casa, ¿no?, en la familia.
Tal cual. Es así. En la casa, en los minutos que pasa, con quién juega, sus hijos, creo que tenemos que estar atentos a eso. Y no porque sean más grandes, dejarlos. Total, ya están grandes, salen a jugar, ¿no?
No.
Todas las edades tienen su importancia. La evolución del ser humano va demandando en el transcurrir una atención particular.
Tal cual, y estamos viendo gracias a las neurociencias que el cerebro humano se termina de desarrollar por completo hacia los 30 años. O sea que hay inmadurez, hay distintos procesos de inmadurez o de maduración.
De maduración
hasta los 30 años, con lo cual estamos hablando que si estamos hablando de adolescentes, mucho más frágiles están porque realmente por más que a partir de los 18 puedan votar, puedan trabajar, no significa que estén maduros completamente, mucho cuanto más, más pequeños, ¿no?
Los papás de los adolescentes deben asentir a esta afirmación porque saben que mientras más grande, más demandan. Claro. Entonces, es así. Tenemos que estar siempre atentos.
Angélica, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor.
Un placer charlar. Bueno.
Que tenga buen día.
Gracias igualmente para usted.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era Angélica Portales, vocal gubernamental de Educación.